Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología constata que las lluvias de las dos últimas semanas han hecho que España haya normalizado las reservas hidrológicas tras el déficit acumulado en el resto del año. Hoy la borrasca Efrain nos da una pequeña tregua, aunque sigue manteniendo en alerta aparte de las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva, Toledo, Salamanca y Cáceres. En Extremadura hacen ya balance de las importantes inundaciones que ha dejado este frente. En las calles de Mérida está Fabián Vázquez. ¿Llueve o no llueve hasta ahora, Fabián?
A esta hora sigue la tregua en cuanto a las lluvias, donde me encuentro, en pleno centro de Mérida, pero los claros de esta mañana parece que van desapareciendo y van cubriéndose de nubes y vuelve a amenazar lluvia. De hecho, la última hora es que la Agencia Estatal de Meteorología acaba de ampliar el riesgo amarillo por lluvias intensas a toda la provincia de Cáceres. En cuanto a las carreteras, a esta hora hay 12 con problemas, muchas de ellas cortadas y casi todas de la red secundaria, salvo la Nacional 523, que une Cáceres con Badajoz y que sigue presentando ese enorme socavón causado por el temporal en el kilómetro 40. Eso sí, hay un total de 71 kilómetros cortados en esta vía principal de Extremadura. No obstante, siguen las imágenes de diferentes zonas con crecidas en los ríos y muchos extremeños miran al cielo preocupados, mientras que en la Roca de la Sierra y Gébora limpian y evalúan daños tras los momentos vividos en las últimas horas. Por cierto, lo último también está en el Consejo de Gobierno de la Junta, que acaba de aprobar 4 millones de euros en ayudas para que los ayuntamientos contraten técnicos que evalúen los daños y así posteriormente conceder las ayudas necesarias.
Y el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se une a las críticas de Emiliano García Page por el pacto entre el gobierno y Esquerra para suprimir el delito de sedición y rebajar el de malversación. Asegura que los independentistas provocan cuando dicen que no cejarán en su intento de un referéndum en Cataluña.
El Estado, frente a los intentos de los independentistas, no solo no debe desarmarse, sino que debe rearmarse. Deberíamos pretender que la gobernabilidad del país no dependa de los extremos.
Y 9 de cada 10 españoles tienen molestias musculares. En la mitad de los casos, el dolor que sufren impacta en su calidad de vida. Los profesionales consultados por COPE consideran que el sedentarismo es el principal motivo de estos problemas, sobre los que también, atención, influye el teléfono móvil. Carmen Lavallen.
Escribir mensajes, grabarlos o simplemente hablar con el móvil impacta nuestra posición corporal y con usos intensivos muy habituales aumenta el riesgo de sufrir dolores cervicales. Centran 3 de cada 10 consultas en el fisio. Van en aumento y son el principal problema después del dolor de espalda, que copa 6 de cada 10 casos. Hay otras situaciones en las que influyen nuestros inseparables teléfonos, como por ejemplo hacer la compra. Miguel Soro, al frente de la Asociación Española de Fisioterapeutas, a COPE.
Llevar carrito sería ideal, ¿no? Y si tenemos que llevar bolsas, recomendamos repartirlas, agarradas con las manos, que las asas están para cogerlas con las manos, no para ponerlas en el codo, en la muñeca o en el hombro, porque nos encontramos que la gente pues suele ir con el móvil en una mano y con todas las bolsas en solo un brazo, no las lleva bien puestas.
Repartir el peso es fundamental para evitar problemas, también cuidar nuestra musculatura haciendo deporte. Y es que buena parte del dolor muscular que sufrimos está directamente relacionado con la falta de actividad física.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche Francia y Marruecos se juegan su pase a la final del Mundial, Bruno Casar.
A las 8 de la tarde vamos a resolver la segunda semifinal que enfrenta a Marruecos, la revelación del Mundial, con toda la plantilla disponible y que estará acompañada por miles de aficionados que están llegando a Qatar después de que la federación haya regalado casi 15.000 entradas. Se enfrenta a Francia, la vigente campeona, que sigue su ruta para poder revalidar el título mundial. ¿Con qué novedades, José Manuel Oliva?
Tiene dos dudas para el partido de esta noche, Bruno, la selección francesa, porque tanto Upamecano, el central del Bayern de Múnich, como Rabiot, el centrocampista de la Juventus de Turín, están con fiebre en el hotel de concentración. Ayer no entrenaron y está pendiente de ellos Didier Deschamps. Si no jugara Upamecano en el centro de la defensa, tendría que buscar una alternativa Didier Deschamps y tendría que tirar de un jugador diferente. Por ejemplo, el caso de Konaté, el futbolista del Liverpool. En el caso de Rabiot, Fofana, el centrocampista del Mónaco, sería su sustituto.
Gracias, Oliva. Recuerdo que ese Francia-Marruecos lo vamos a vivir desde las 7:30 en tiempo de juego. En la final ya espera Argentina, que se despierta este miércoles con la resaca de la victoria ante Croacia y con el conocimiento, tras confirmarlo anoche en un medio argentino, de que esa final va a ser el último partido en los mundiales de Leo Messi.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Y estamos en Herrera, en COPE. Fíjate, yo tenía un compañero de clase, Efraín Agudo, Y fíjate que Yamajo inteligente, pero este otro Efraín nos está haciendo la puñeta, ¿eh? Me refiero que hasta 120 litros por metro cuadrado por hora es el rastro de esta borrasca con nombre Efraín en Extremadura, por ejemplo, que es la comunidad más afectada por este temporal que ha atravesado prácticamente todo el país, toda España. Decenas de municipios siguen inundados a esta hora, pero estas lluvias tienen también una parte positiva, no olvidemos, ¿eh? Gracias al agua que está cayendo se empiezan a retirar las restricciones que desde hace meses sufren, sobre todo en el sur, por culpa de la sequía. Te vamos a contar la cara A y también la cara B de esta borrasca que hoy nos está dando un pequeño respiro y que todavía tiene varias provincias en alerta por distintos fenómenos meteorológicos. Pilar García Muñiz, hoy lo peor, ¿dónde lo vamos a encontrar? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Pues mira, empezamos en el norte. Todo el litoral de Galicia está en aviso naranja por viento y por fuerte oleaje, porque esta borrasca Efraín, de la que estábamos hablando, no solamente nos ha traído intensas precipitaciones. Ayer, John, por ejemplo, fue el día con más lluvias en un mes de diciembre desde que hay registros. También esta borrasca pues nos está dejando un viento intenso en muchos puntos de la península. En el norte de Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha están en alerta amarilla por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado. También en Ceuta y en el Estrecho tienen aviso naranja por fuerte viento, mientras que Huelva y Cádiz están en alerta amarilla. Se esperan tormentas y lluvias de hasta 25 litros por metro cuadrado.
Claro, son los coletazos de esta borrasca Efraín, como decimos, que según las previsiones de la EMET va a dejar la península a finales de esta semana. Mientras tanto, en Extremadura hoy se recuperan de los estragos causados por las lluvias que en algunos puntos dejaron hasta, fíjate, 200 litros por metro cuadrado.
En pocas horas, el 112 se registró más de 1.600 llamadas de ciudadanos de extremeños que pedían ayuda. Y es que las lluvias eran tan intensas que desbordaron ríos, inundaron muchas viviendas también y garajes y obligaron a cortar más de 30 carreteras.
Luego vamos a hablar de las partes malas, pero también no hay que olvidar las partes buenas de esta lluvia. Hay una noticia que han recibido con alegría, por cierto, en cuatro pueblos de la Sierra de Aracena, en Huelva, es que por fin pues ya están con agua en sus pantanos, con agua en sus grifos, porque después de tener cortes y restricciones de agua desde comienzos del verano han recuperado el suministro. Un gran regalo para Navidad y para los vecinos del pueblo, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, un regalo gracias a las lluvias de estos días que han recibido vecinos de estos pueblos. En uno de ellos, en Cortelazor, vive José Cabezalit. Este vecino se ha alegrado por partida doble, como vecino y como propietario de un vivero en el pueblo. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis ahora mismo allí en el pueblo?
Pues muy contentos, la verdad. Ha sido un alivio recibir estas lluvias.
¿Cuánto tiempo llevabais esperando que cayera algo y mirando al cielo con desesperación?
Prácticamente desde el verano, porque empezamos con los cortes en el mes de julio y hasta hace poco no hemos recuperado la normalidad.
¿Y allí concretamente en Huelva cuándo ha empezado a llover en los últimos días, José?
Pues a ver, ya durante el otoño hemos empezado a tener lluvias, aunque escasas, y poco a poco se ha ido recuperando algo, pero realmente hasta estos últimos 10 semanas, esta última semana, 10 días, no ha llovido, digamos, suficiente.
Fíjate, yo creo recordar, algún amigo me ha enseñado fotografías de Cortelazor, por ahí tenéis una cascada muy bonita, muy famosa, creo recordar, ¿no?
Sí, el Charco Malo, sí.
Eso es. ¿Y cómo estaba de agua en estos tiempos? Porque claro, al final, la propia naturaleza es la que te va advirtiendo de que la cosa no está bien.
Efectivamente, tanto la cascada del Charco Malo como todos los arroyos pues estaban prácticamente secos, no, los cauces estaban bajo mínimos.
Claro, claro. Sí, sí, John.
No, que fíjate, tú eres propietario de un vivero en la localidad.
Sí.
Claro, entonces, ¿cómo es el vivero y cómo habéis sobrevivido a toda esta incertidumbre?
Bueno, pues gestionando el agua lo mejor que hemos podido. Además, también nosotros tenemos una empresa de jardinería y, bueno, no solo nos ha afectado a nosotros, sino ha afectado en general a toda la zona, ¿no? Porque no solamente se ha vivido esta situación en el pueblo, sino en toda la zona, ¿no? Y en muchos jardines que llevamos, pues, lógicamente ha faltado el agua y, bueno, pues hemos tenido que gestionarlo como hemos podido, sacrificando plantas y administrando el agua lo mejor que hemos podido.
Claro, volver ahora a tener agua sin límites es sin duda pues una buena noticia, y más en estas fechas, que parece un regalo navideño, ¿no? Pero ¿se han dado indicaciones o algún tipo de recomendación para poder hacer un consumo responsable de agua?
Bueno, realmente sí, claro, es importante hacer un consumo responsable del agua. Yo creo que los vecinos, de una manera forzada, pues claro, nos hemos visto obligados a ello en este tiempo. También creo que no solo es algo que depende de los vecinos, sino también de las administraciones, de los ayuntamientos, porque bueno, no se hace siempre la mejor gestión por parte de las administraciones públicas. Por ejemplo, aquí en Cortelazor, que tenemos una piscina municipal, pues el agua todos los años se vacía la piscina y se vuelve a llenar. Eso supone un gasto bastante importante de agua. Pues no se podría conservar ese agua durante el invierno para no tener que volver a llenarla nuevamente al inicio de la temporada de verano.
Bueno, entonces, incluso ese tipo de... Sí, incluso, perdóname, porque vamos a dar una pinceladita con eso que acabas de decir. Incluso hay pueblos, me consta, y particulares que han cambiado el agua habitual, el agua dulce con cloro, por agua salada, que es una artificial que puedes hacer, y que en una máquina tienes que invertir un dinerito, pero no se congela jamás y puede estar limpia y perfecta todo el año.
Efectivamente, sí. Bueno, de hecho, se trata de buscar alguna manera de poder conservar el agua durante todo el invierno, que se puede hacer perfectamente. Sobre todo, creo que deberían hacerlo los ayuntamientos, que no solo el de Cortelazor, sino la mayoría de los ayuntamientos no lo hacen así. Ellos cuando termina la temporada de piscina cierran y se olvidan de eso hasta el año siguiente, con lo cual el agua cuando vuelven a tener que abrir la piscina se encuentra en unas condiciones lamentables y claro, tienen que renovarla completamente.
Pues por eso a veces hay que ser previsores en los momentos en los que parece que los problemas no existen, para cuando los problemas existan. Gracias por haber estado con nosotros y que os vaya bonito en ese pueblo, que por cierto, y hablando de bonito, y valga la redundancia, es precioso, ¿eh? Cortelazor, donde vive José Cabezalid. Gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Pilar, estábamos hablando de la cara B ahora, sí. O mejor dicho, de la cara buena, pero la cara B es la otra, que es la de los disgustos que, por ejemplo, en Mérida, de ellos sabe muy bien, ¿verdad?
Sí, en Extremadura, pues que ha sido la comunidad más afectada por las intensas precipitaciones que nos está dejando esta borrasca en los últimos días. Decíamos antes que ayer fue el día del mes de diciembre que más ha llovido en la historia, desde que hay registros, ¿no? Y en Extremadura, pues hubo pueblos que sufrieron inundaciones, más de 30 carreteras fueron cortadas, en una de ellas abrió además un enorme socavón. No sé si pudiste ver la imagen, pero era espectacular,
sí,
John.
Sí, sí, sí.
Y claro, hoy en algunos puntos de Extremadura no llueve, lo que hacen es limpiar toda esa agua que cayó y el barro que tuvieron en el día de ayer y hacer balance también de los daños, que en algunos puntos son cuantiosos. Nos vamos a ir hasta Mérida, allí está nuestro compañero Fabián Vázquez. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? John, buenas tardes.
Hoy ya no llueve tanto, ¿no?
No. Gracias a Dios, ¿eh? Hay que decir gracias a Dios que hoy no llueve tanto, aunque los claros que hemos tenido durante esta mañana van desapareciendo, ¿eh? Hay que decir que está volviendo a nublarse y hay nubarrones negros, en concreto en Mérida, donde me encuentro.
La sensación que hay desde la distancia, claro, aquí ya sabes que es lo malo que tenemos, ¿no? Llueve en Madrid, llueve en España, hace sol en Madrid, hace sol en España, pero claro, nos acordamos solamente de vosotros cuando la cosa es parecida. En estas circunstancias, ¿vosotros esperabais lo que ha pasado o os ha pillado contrapié?
A ver, aquí en Extremadura el tema está en que durante ya el Puente de la Inmaculada ha estado lloviendo y ha estado lloviendo con intensidad y, como dice el dicho, llueve sobre mojado, ¿no? Y por lo tanto, en las últimas horas, evidentemente no nos esperábamos que estuviera tantas horas lloviendo y con tanta intensidad, que ha sido fundamentalmente el problema, porque han sido durante horas y chaparrón constante y, claro, llega un momento en el que la tierra no puede más, pese a la sequía que hemos padecido aquí en Extremadura, la tierra llega un momento en que no absorbe más agua y evidentemente los ríos toman el camino que ellos consideran, ¿no? Y por eso vimos las imágenes que hemos visto en la Roca de la Sierra, en la provincia de Badajoz, y las imágenes que hemos visto en esa pedanía perteneciente a la ciudad de Badajoz, que es Gébora, y que hemos vivido incluso momentos de angustia, ¿no? Como veíamos en medio de ese profundo río, un coche semivolcado, y cómo tenían que rescatar a una persona en su interior las autoridades, jugándose la vida y jugándose el tipo por salvar la vida de esa persona. Por suerte, no hablamos de daños personales, pero sí de cuantiosos daños materiales que a esta hora se están limpiando y se están evaluando. Claro. Y también la última hora, John Pilar, es que la Agencia Estatal de Meteorología, como te decía y os decía, se está empezando a nublar aquí en Mérida, donde me encuentro, pero la alerta amarilla ha vuelto a activarse en toda la provincia de Cáceres. Por lo tanto, de nuevo, hay que estar mirando al cielo y muy preocupados, porque los ríos, evidentemente, en las últimas horas no han bajado. Es más, hay pantanos, hay presas extremeñas, Villar del Rey es una, y Guadiloba, que es el caso que más me llama la atención, ha sido otra, que en Guadiloba las 6 compuertas se tuvieron que abrir ayer porque el pantano estaba recibiendo mucha agua. Y hay que ofrecer un dato. Hace apenas 10, 12, 15 días, y no te digo más, hace 15 días, ese pantano estaba en torno al 30%+ de su capacidad. Ayer tuvo que desembalsar agua porque estaba ya al 85%, para que os hagáis una idea de lo que ha llovido en los últimos días.
Fabián, mira, citabas ahora mismo un pueblo, una localidad muy afectada por las lluvias, por las inundaciones en el día de ayer. Es en Roca de la Sierra, en Badajoz, y vamos a hablar precisamente con Elena Viera, que es una de sus vecinas. Elena, ¿cómo estáis hoy? Buenas tardes. Hola, Elena.
Teníamos a Elena, pero...
¿Elena?
Sí, sí.
¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Te preguntaba cómo estáis hoy, que hoy creo que no llueve por allí.
Hola, buenas tardes. Pues mira, de momento no está lloviendo, aunque seguimos en alerta por lluvias para esta tarde. De momento no está lloviendo, pues estamos un poco, la verdad, pues afectados, y el pueblo está fatal. Solo ves por las calles camiones, tractores para tirar muebles de casa, muebles enteras destrozadas, casas enteras que, o sea, no vale nada.
¿Cuántas casas se calcula que puede haber afectadas por las inundaciones, Elena?
Pues entre 10 y 12.
¿Estamos hablando afectado?
Entre 10 y 12 casas, sí. Solo ves vecinas ayudando a limpiar, a sacar trastes a la calle para tirar porque no valen, casas reventadas, muros, paredes, el puente romano que separa el pueblo ese también está destrozado. La verdad que muy triste, mucha pena, solo habla la gente de eso en el pueblo, y bueno, pues la gente que ha perdido sus casas completamente, pues imagínense, horrible.
Horrible. Elena Viera, la expresión de esa España en la que estaba deseando que lloviera, pero ha llovido demasiado. Nunca llueve a gusto de todos, se suele decir, y en este caso es la máxima demostración.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente.
Si es noticia, está en el Partidazo de COPE.
Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted creía que le iba a llegar esta oportunidad?
En este momento no.
¿Cómo es la primera llamada? ¿Quién se la hace?
Pues me llama el presidente y me dice: Luis, tengo que comentarte una cosa. Pues dime, ¿quieres ser nuevo seleccionado?
Estaba pensando yo que lo de Ramos es un marrón. Si lo llama porque lo llama, y si no lo llama porque no lo llama.
Entonces voy a equivocarme. Voy a hablar con una serie de jugadores que creo que tengo que hablar porque son historia del fútbol español.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Celebra estas fiestas con tus mejores galas. Melones el Abuelo os desea unas felices fiestas.
Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado, y desde entonces hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo: Colegio Público Ángel Oliván.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate Rosa de la Reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate Rosa de la Reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y... Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.